Actuales titulares de esta hora. Queremos saludar a Sebastián Iribarren, es el jefe de gestión clínica de medicina y cuidados intensivos de la OSI Araba. ¿Qué tal, Egunon, doctor?
Hola, buenos días, Egunon.
Teníamos ayer datos de ingresos en planta y en UCI en los hospitales de la OSI Araba, 78 y 20 respectivamente. No sé si ha cambiado la situación en estas últimas horas y tiene datos a esta hora de la mañana, a las 9 de la mañana.
Pues sobre ello, yo lo que controlo es la UCI. En la UCI en este momento tenemos, según cuentan ustedes, son 21 pacientes. Lo que pasa es que tenemos son 21 pacientes con COVID activo, pero además de esto tenemos otros 5 pacientes más que en este momento el COVID han negativizado de alguna manera, pero son pacientes que en su momento ingresaron por COVID. Uh-huh. Es decir, que a nivel, nosotros lo contamos como en este momento tenemos 26 pacientes.
26 pacientes.
Bien, es cierto que estos 5 que le digo ya están en una UCI normal. O sea, no COVID porque ya no hay, se han negativizado y ya no hay posibilidad de contagio, ¿no?
Pero en su momento entraron por síntomas de COVID.
Efectivamente.
¿Qué evolución esperan de ingresos en los próximos días en las UCIs de Álava?
Pues no espero nada, porque ya no soy capaz de prever nada. Quiero decir, no sé. La verdad es que la curva parece que se está aplanando y, bueno, esto nos hace tener alguna esperanza más, pero esto es muy traicionero y de un día para otro puede cambiar.
Pero nos vienen advirtiendo.
Prefiero no hacer previsiones halagüeñas.
Se lo preguntaba porque nos vienen advirtiendo que aunque esa curva de contagio se va aplanando, en los hospitales todavía vamos a ver que siguen aumentando los ingresos y lamentablemente veremos más adelante también que las defunciones aumentan. Pero como dice usted, vamos a esperar a ver si efectivamente la situación se controla más. ¿Qué suponen? Me hablaba de esos 26 casos, digamos, de ingresados en UCIs por COVID. ¿Qué suponen dentro del porcentaje de ingresados en las UCIs, donde se incluyen también otras dolencias?
¿El porcentaje que supone esto?
Sí.
Pues en este momento, pues más o menos, supone, por ejemplo, en Txagorritxu en este momento tenemos 21 pacientes COVID y 5 pacientes no COVID. Uh-huh. En Txagorritxu. En Santiago tenemos en este momento 5 pacientes COVID y 9 pacientes no COVID. Pues en este momento, en el global, suponen más del, no sé, no he hecho el número exactamente, pero puede ser el 60% de todos los pacientes que estamos viendo.
¿La presión es soportable, doctor Iribarren? ¿Cómo lo están viviendo los sanitarios?
Los sanitarios estamos viviendo mal, estamos viviendo mal, todo es soportable. Pero claro, esto, la situación es mala. Estamos cansados, estamos emocionalmente cansados, más que físicamente, que también, pero porque no, bueno, esto agota emocionalmente porque es un problema que llevamos ya pues casi un año con él.
Hemos perdido el sonido de esta comunicación. No sé si nos escucha usted bien, doctor Iribarren, ¿se ha movido o algún problema hemos tenido? Ahora parece que sí, que volvemos a recuperarle.
Le decía que no lo llevamos como podemos, lo llevamos mal porque emocionalmente esto está agotando a la gente y bueno, porque llevamos un año con esta historia y no acabamos de ver la salida del túnel, ¿no? Porque después de una oleada pues nos viene la siguiente. Después de la primera tuvimos un pequeño descanso ahí, llegó la segunda y entre la segunda y la tercera pues todo es una solución de continuidad, es decir, no hay descanso. Y sobre todo que no vemos clara la salida, ¿no? Y luego estamos enfadados también, que uno sale a la calle, ve lo que ve y se enfada y pues es triste lo que estamos viendo y además desgraciadamente estamos viendo que esto tiene una difícil salida a corto plazo. Hasta que las vacunas no se generalicen y no empiecen a hacer el efecto que todos confiamos que hagan, pues la verdad es que el futuro es triste y eso pues hace que las cosas se lleven porque no tenemos más remedio más que llevarlas porque somos profesionales y nos pagan para ello, pero se llevan mal.
Así que supongo que ese enfado aumenta cuando escuchan a hablar de posible flexibilización de las medidas. Vamos a ver si podemos ir soltando un poco la mano o los hosteleros diciendo volvamos a abrir la hostelería porque no son culpa nuestra los contagios. ¿Qué piensan los sanitarios cuando escuchan estos mensajes?
Yo, mire, cuando escucho esos mensajes yo entiendo a todas las partes, ¿no? Y yo cuando cada uno tiene su responsabilidad en el sitio donde está y tiene que tomar decisiones en función de muchas cosas. Entonces yo no voy a entrar a juzgar las decisiones políticas porque no me competen y porque además entiendo que son complejas. Pero hace ya mucho tiempo esto, en marzo o abril del año pasado no pasaba, pero ahora sí, que es decir, todo el mundo sabe qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Independientemente de que nos den instrucciones de un tipo u otro, hay cosas que ya son evidentes, que hay que evitar aglomeraciones, hay que llevar mascarilla, hay que llevarla bien puesta. Hay una serie de cosas que todo el mundo conoce que debe de hacer. Y sin embargo, hay un porcentaje de la población que no lo hace. Entonces uno va por la calle, ve lo que ve y es desesperante. Y además estamos aburridos, siento decirlo así, pero estamos aburridos de ver cifras de muertos todos los días. Pero son cifras, ¿entiendes? Y ya nos hemos acostumbrado, igual que vemos que todos los días mueren no sé cuántos emigrantes cruzando el Mediterráneo. Entonces, a esto ya nos hemos acostumbrado, hemos creado una coraza. Es que ayer falleció una persona, y esa persona tiene mujer, tiene hijos y tiene nietos. O sea, la gente que fallece tiene nombre, y tiene familia, y genera sufrimiento en un entorno. Entonces, esto es muy triste, y estamos reduciéndolo a números. Entonces, la ocupación de las UCIs, que será la que sea, pero la ocupación de las UCIs no es el problema, y que la UCI esté ocupada más o menos, la gente se va a morir igual porque esté más o menos ocupada y el riesgo sigue siendo el mismo. Y la gente no debe banalizar el problema porque la atención de los hospitales sea menor. Evidentemente, si es mayor, todavía el problema se agrava, pero la gente sigue muriendo y está muriendo por COVID desde marzo del año pasado y seguirá muriendo. O sea, el problema sigue ahí y es complicado, es complicado.
No sé si puede darnos un porcentaje de personas que fallecen en las UCIs, de los que salen y de los que lamentablemente no vuelven a casa.
Pues esto varía en función de muchas cosas, varía en función de la gravedad con la que ingresan, que no es, que depende, hay unos ingresan más graves, otros menos, que si por ejemplo en esta oleada, estamos, en la primera oleada nos pilló como nos pilló, el pico de ingresos fue mucho más grande, más elevado, la pendiente fue más, la pendiente fue mucho mayor. Eso hizo que el porcentaje de pacientes, los pacientes que ingresaron en esa oleada fueron mucho más graves de lo que están siendo ahora. Entonces la mortalidad ahora está disminuyendo ligeramente sobre la oleada anterior, porque ingresamos pacientes menos graves de los que ingresamos la vez anterior. Pero la mortalidad sigue siendo alta. O sea, hay grupos de edad donde la mortalidad es del 30 y 40%. Y grupos de edad donde evidentemente es más bajo. Pero o sea, la gente muere. Y al que muere le da igual que el porcentaje sea del 40, del 20 o del 10, porque el que se ha muerto para él es del 100% y para su familia también.
Ustedes, claro, entiendo perfectamente lo que nos dice, porque ustedes están viendo a la persona, están hablando con ella, con sus familiares, con lo que deja. Nosotros nos estamos acostumbrando desde fuera, como decía, a contar números cada día, claro, prácticamente, y esa no es la realidad y el drama de toda esta situación.
La gente a los números se inmuniza. Porque acabas acostumbrándote a todo. Pero la realidad es la que la realidad la sufren. En primer lugar, los pacientes, y luego sus familias. Y luego, claro, toda la gente que estamos aquí trabajando y bueno, pues sufres, ves lo que ves, y todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no?
¿Están acogiendo en las UCIs a personas cada vez más jóvenes también?
Eso es algo que se está diciendo. Yo no lo sé. Yo, en nuestro caso, no es así. Pues en la mediana de edad de nuestros pacientes en esta segunda y tercera oleada es muy similar a la anterior. Nosotros hemos tenido, en la primera oleada tuvimos pacientes de 30 y tantos años ingresados en la UCI. Y ahora mismo también tenemos una paciente de 30 y tantos años ingresada. Es decir, sí es verdad que son casos mucho menos frecuentes. La mediana de edad está entre los 60 y tantos, entre los 65 y 70 años de los pacientes que ingresan en UCI, pero hay pacientes de 30, de 40, de 50. Y los pacientes de 40 y de 50 fallecen también, ¿eh?
Los nuevos tratamientos farmacológicos, doctor Iribarren, están reduciendo la gravedad y también los ingresos en las UCIs. ¿Están más armados, contra eso?
No puedo asegurar que eso sea así. O sea, los datos que ahora tenemos sobre distintos tratamientos son bastante controvertidos. A veces los resultados de los estudios son discrepantes. Entonces estamos tratando a pacientes con tratamientos. Tenemos una serie de protocolos que lo hacemos porque, bueno, pues tenemos que basarnos en el conocimiento que hay, pero sinceramente no estamos viendo ahora mismo grandes diferencias en el arsenal terapéutico que tenemos ahora. No es significativamente distinto, a mi juicio, de lo que fue en marzo y abril.
Y sobre el impacto que está dejando los síntomas que está dejando la enfermedad de aquellas personas que se han contagiado y han estado en una situación grave, ¿detectan pacientes, de, por ejemplo, de la primera hora, que vuelven a necesitar atención hospitalaria en UCIs?
No, son casos excepcionales. Mira, nosotros estamos haciendo un seguimiento de los pacientes que han sobrevivido al COVID y les estamos citando en consultas para verles al cabo de un mes del alta hospitalaria y luego les hacemos un seguimiento, ¿no? Entonces sí estamos viendo que en la gran mayoría, o sea, un porcentaje elevado de casos al mes todavía tienen secuelas, sobre todo físicas. No estamos viendo secuelas emocionales o psicológicas tan importantes como algunos dicen. Entonces, al mes vemos que más o menos una cuarta parte de los pacientes se han recuperado y han llegado a la situación previa a su enfermedad. Y progresivamente estos pacientes se van recuperando de tal forma que ya tenemos un grupo de pacientes a los cuales estamos viendo al cabo de 6 meses. Y le puedo decir que al cabo de 6 meses más o menos 3/4 partes de los pacientes han recuperado una situación funcional tanto física como psicológica similar a la previa. Es decir, que la gente se va recuperando en general. Sí, es verdad que hay algunos pacientes que quedan... por lo menos a los 6 meses todavía hay en torno a un 20-25% de pacientes con secuelas, pero no estamos viendo en lo que llevamos hasta ahora, por lo menos, secuelas muy distintas a otras patologías de la misma gravedad, ¿no?
Es la realidad de las UCIs, de los hospitales, de la OSI Araba, que queríamos trasladar para que efectivamente dejemos de contar como números y recordemos todos que es responsabilidad de todos y cada uno intentar parar esta situación. Sebastián Iribarren, jefe de las UCIs de la OSI Araba. Es que ricasco, gracias por atendernos.
Sí, muchísimas gracias. Agur.